¿Quiere que vayamos a Santiago 1? Santiago 1, este es nuestro punto de partida. Uno o dos más pasajes en la Biblia. Simplemente les voy a dar referencias. Tenemos muchos lugares que vamos a andar buscando en la Biblia. Pero Santiago 1 será nuestro punto de partida. Tradicionalmente al final de, o al comienzo del año. Trata de tomar pulso a la iglesia y discernir si hay alguna necesidad pastoral en particular que sea útil para ustedes y que honre al Señor. A modo de recordatorio, para ser sincero, a menudo es algo que yo personalmente necesito. Recordar eso son también buenos para mí, mi propia alma. Estamos juntos, caminando con el Señor. Parte de esto consiste simplemente en prestar atención a lo que más me inclino a pedir en mis oraciones por ustedes como congregación y lo que más me atrae de las Escrituras. Así es que es un tiempo de reflexionar. Parte de eso, yo siempre vine a la congregación. Mi primer domingo fue mi primer domingo de 2013. Así es, cada final es un aniversario para mí. Me hace algo reflexivo. Pero hoy, para cerrar este año, me gustaría mostrar lo que podríamos llamar la marca de un cristiano experimentado, maduro. Hay muchos ángulos desde que podía abordar esta idea, pero esta marca en particular realmente envuelve y abarca, tanto que me he encontrado volviendo a esto repetidamente. Esta marca de cristiano maduro está rodeada de beneficios y riqueza espiritual. En términos no los voy a abrumar con momentos de decenas de referencias bíblicas, pero en términos generales, permítame decirles lo que el Nuevo Testamento dice que acompaña y rodea de marca del cristiano maduro, lo que Dios ha hecho por usted. Es acompañado por frutos. Acompañado por frutos. Un deseo natural de buscar hacer el bien. Está acompañado de anhelo por la gloria de la vida eterna. Esta marca de un cristiano maduro, la capacidad de gloriarse en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento es un camino hacia esta marca de un cristiano experimentado. Una identificación inequivocada como un verdadero creyente en Cristo. Es un genuino cristiano. Es claro, es obvio. Por la capacidad de esperar por lo que no se ve. No ha visto a Cristo, no ha visto el cielo, ni ha visto su propia resurrección. Y usted tiene esperanza sobre todas estas cosas. Una creencia sólida en la verdad de las Escrituras, como dice Romanos 15, 14. Una inclinación hacia el ánimo, de modo que el ánimo te siga. Una inclinación natural hacia la paz y la unidad con el cuerpo de Cristo. Una creciente sensación de consuelo, incluso en la aflicción y el sufrimiento, aun cuando está siendo afligido. Ser fortalecido por el glorioso poder de Dios. Se acompaña también el trabajo fiel y confiable para el Evangelio de Cristo. Se le acompaña con gran fe en medio de la persecución. Esta marca de un cristiano experimentado es empoderada por Cristo mismo y asociada con el amor de Dios. Es algo que debe ser buscado con justicia, piedad, fe y amor. Por seguir las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que da como resultado esta cualidad. Es la marca de los hombres maduros en el Señor, Tito 2:2. Es la cualidad del carácter de quien corre la carrera de la fe, Hebreos 12:1. Se crea, se manifiesta y se incrementa por medio de un gran sufrimiento, Santiago 1:3. Conduce a una mayor sabiduría en el Señor. Es el puente entre el sufrimiento y ver que el Señor está lleno de compasión y misericordia, Santiago 5:11. Se asocia con el esfuerzo de la iglesia por ser pura y oponerse a las falsas enseñanzas. Se asocia con la creciente eficacia del Evangelio en la que estás haciendo por el Señor ahora es mayor de lo que eras antes. Esta marca de un cristiano experimentado es parte integrante de la demostración de una fe genuina en Cristo, incluso en medio de un sentimiento abrumador contra la fe e incluso contra todas las leyes que nos rodean, incluso el cristianismo. Se puede ver que esta marca de un cristiano experimentado tiene su ADN en toda la vida cristiana, toda la vida de quien sigue a Cristo. Muy simple. Estas pocas palabras, esta marca de un cristiano experimentado que se puede experimentar en una sola palabra, resistencia, tener resistencia, resistir. La resistencia expresa en el Nuevo Testamento con la palabra griega hupomone, que se traduce en varios lugares como perseverancia, firmeza. Ahora esto trae a la mente la doctrina de la perseverancia de los santos, que el verdadero creyente en Cristo perseverará hasta el final de su vida por la fe y la preservación que Dios le proporciona, le provee. La certeza teológica de la resistencia y la precisamente esta resistencia es la que te da al cristiano la seguridad de su salvación. Por ejemplo, Pedro explica que cuando uno resiste en medio de las pruebas, es decir, que cuando uno sigue mirando a Cristo, esto le proporciona una gran seguridad de la salvación. 1 Pedro 1:6, por eso se alegran mucho. Aunque ahora, si es necesario, tengan por sufrir un poco de tiempo diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro perecedero, aunque sea probada por el fuego, resulta en alabanza, gloria, honor cuando se revele Jesucristo. Este sufrimiento muestra la fe y causa gozo porque lo está sufriendo, lo está atravesando. Pero mi enfoque esta mañana no es en la certeza teológica de la perseverancia. Desde el punto de vista de Dios, la perseverancia es una certeza. El cristiano solo puede perseverar en la fe porque Dios tiene agarrado sobre usted, que es inconmovible. Pero desde el punto de humano, la perseverancia es la meta, es una directiva, un mandato, es imperativo. Así es, quiero hablar sobre lo que podríamos llamar resistencia funcional, la función y el acto de resistir en la fe. Y darles simplemente dos lecciones sobre la resistencia. La primera es, resistencia funcional es un deber del creyente. Es un deber del creyente. La segunda lección es, debe perseguirse. La resistencia funcional debe seguirse. Primera lección, por un momento. Resistencia funcional es un deber del creyente. Ahora vamos a Santiago 1, 2, 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perseverancia se ordena. Es un verbo imperativo. Que la perseverancia tenga su obra perfecta. No se está llamada al perfeccionismo ni a alcanzar inmediatamente la absoluta impecabilidad de tu vida. Sin duda, este es un objetivo para madurar en su fe. Es un llamado a la madurez y la plenitud en su fe. No le falta nada, dice el Señor. Que no haya algunas importantes en tu comprensión de Dios y en tu vida cristiana. Para entender esto más, vamos a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Jesús le entrega sus cartas al apóstol Juan para que las entregue a las siete iglesias principales de Asia Menor. Y se dirige primero a la iglesia de Éfeso, que en otro tiempo fue grande. Apocalipsis 2. Vamos a leer del 2, 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Este ángel significa la palabra siervo, sirviente, obrador, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, versículo 2 dice, yo conozco tus obras. No trabaja progresivamente de que Dios te está observando y mira lo que han hecho. Es omnisciente. Él sabe todo desde antes de que sucedieran las cosas. Sé tus obras y tu esfuerzo. Habla de sudar, de agotamiento, de perseverar, estar exhausto. Y dice tu perseverancia, tu resistencia, tu longanimidad. Quiero que note algo. Son las dos caras de la misma moneda de la fidelidad. Obras, trabajo activo del reino, era una iglesia que trabajaba. Algo pasivo en el reino de Dios. Esperando, perseverando, trabajo pasivo del reino, esperar, soportar dificultades, desafíos. Una sociedad sin Cristo, persecuciones, soportar dificultades dentro de la congregación. De esperar. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Jesús lo dice dos veces, por resistir, por aguantar. ¿Por qué resisten? ¿Por qué perseveran? Versículo 3. ¿Por qué? Por la reputación de Cristo, por el nombre de Cristo. Han trabajado hasta el agotamiento y sin embargo no se han agotado sino que siguen y siguen y siguen. Un ejemplo de la fidelidad. Por fidelidad, nunca pensaron en rendirse. No pueden soportar a los malvados, dice el Señor. No se refiere a los incrédulos, viciosamente. Malvados es una palabra diferente. Sino a aquellos que dicen ser creyentes y no viven la vida digna del llamado de Cristo. No toman en serio las Escrituras. No seguir los estándares bíblicos de la vida familiar, no luchar por la pureza moral y excelencia. Es una iglesia que predicaba la santidad como respuesta del llamado de Cristo en sus vidas. Una vida cristiana, una vida que transforma. Es transformada. Mi punto en todo traer esto es que Jesús no dijo, wow, Éfeso, estás resistiendo. ¿Qué resistente eres? Eso es más de lo que yo he pedido. No. El Señor sí los elogió por su resistencia, pero como una expectativa de fe genuina y de una iglesia fiel. Quiero apuntar eso, nuestra primera lección. Es algo funcional, es un deber de usted, del creyente, algo que usted ha sido llamado a hacer. Nuestra segunda lección, el resto del tiempo vamos a pasar en ello. La perseverancia funcional debe perseguirse. La perseverancia funcional no es esto no es algo automático desde el punto de vista humano. No nos corresponde apaciguar nuestra conciencia con una falsa seguridad de salvación sin hacer ningún esfuerzo razonable por nuestra propia vida cristiana, nuestra perseverancia. ¿Cómo se puede conseguir la perseverancia funcional? ¿Cómo puedo perseverar a la luz de un gran sufrimiento, una gran injusticia? Son muy grandes para nosotros. La injusticia es tan difícil porque implica que alguien o algunos tengan una opinión despreciativa o degradante de ti y no hay nada que puedas hacer al respecto. Gran sufrimiento es tan difícil por la desesperación de que puedas sentir por escapar, por el sufrimiento simplemente que te dé un descanso. ¿Cómo puedes alcanzar la resistencia funcional? Le voy a dar 7 marcas de alcanzar la resistencia funcional. Primero, y fundamentalmente, una visión adecuada de ti mismo. Ahora bien, ¿por qué esta forma puede parte de la búsqueda de la resistencia? ¿Por qué una visión cegada o no bíblica de ti mismo hace que el sufrimiento y la injusticia sean aún más difíciles de soportar? ¿Cuál es la visión adecuada de ti mismo? Vamos a Judas 24, 25. La doxología al final de la epístola de Judas nos da una idea, nos da un poco de información. ¿Cuál es la correcta manera de verse este mismo? Judas 24, 25. Al finalizar esta carta. Ahora viene en aquel que es capaz de guardarte, de tropezar y de hacerte estar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, poder, autoridad, antes de todos los tiempos y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a analizar esto. ¿Qué dice de tú? Dice, tú no tropezarás. Es decir, no perderás tu fe en Cristo. Tú permanecerás en la presencia de Dios sin mancha. Tú permanecerás en la presencia de Dios con alegría infinita y gran alegría, gozo. Eso es porque Él es el que te está guardando, capaz de guardarte y de hacerte permanecer en la presencia de su gloria. Todo a través de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la versión correcta de que debes tener ti mismo, de mantenerte victorioso ante Cristo. Pero todo gracias a Él. ¿Qué significa esto? Significa que tu visión de ti mismo depende de Dios y no de los demás. De hecho, esto puede ser de dos maneras. Primero, tu visión de ti mismo no depende de lo que los demás estén afirmando o edifiquen. Levantándote el ánimo, confirmen o verifiquen tu fe en Cristo o tus cualidades piadosas. Eso no es malo, pero de hecho debemos animarnos unos a los otros. Pero tu opinión sobre ti mismo no puede depender de esto, porque empezarás a estructurar tu vida en torno al anhelo de esta afirmación. Escucha, debilita tu capacidad de resistir, porque ahora tienes un anhelo que alimentar. Tu ego es una distracción. Así es que, depende de Dios y no de los demás en tu visión de ti mismo. Tampoco está definida por aquellos que te insultan, que te desprecian o se aferran a una visión desagradable de ti. Si alguien se permite ser tan resentido, tan implacable, que ha cultivado una opinión de ti como alguien inferior o a él o a alguien indigno de recibir la gracia y el amor de Dios, lo que Jesús dijo es decirle a alguien, raca, Mateo 5:22, en término abusivo, raca proviene del arameo, tiene significado de vacío, sin valor, como un término de desprecio dirigido a la persona. No puede definirse por esos términos, por estas cosas. La presencia espiritual se alimenta al mirar al Señor. Y tener una visión adecuada de ti mismo te coloca en la posición de mirar hacia arriba. Sea constante de que las personas te afirmen o creer y cargar con el peso de aquellos que te derriban. Pone el enfoque en ti mismo y en cómo te sientes. De hecho, Pablo establece esta conexión. La forma en que te ves a ti mismo está vinculada a un enfoque hacia arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada a las cosas de arriba. Está entretejido todo esto con estos hechos. Busca las cosas de arriba donde Cristo está, sentado a la derecha del Padre. Y luego ármate de este correcto modo de ver las cosas. En Colosenses 3, por eso considera los miembros de tu cuerpo terrenal como muertos a la moralidad sexual, la impureza pasional por los malos deseos. La resistencia comienza con una mirada hacia arriba por parte de quien ha sido resucitado con Cristo. Y luego miras hacia la santidad. No puedes resistir cuando estás esperando lo que los demás tienen de opinión sobre ti o se están tumbando hacia el suelo. Segunda forma de buscar la resistencia funcional. Confesión del pecado. Muy familiar, en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Déjenme darles un poco de contexto. Juan se opone a aquellos que afirman estar sin pecado como una especie de prueba de su piedad en el Señor. Y se está rodeado del que clama que Dios los ha sanado de todo pecado. Está muy difícil estar convivir con ellos. Son arrogantes y difíciles. Y siempre es tu culpa. En cambio, se dirige a los verdaderos creyentes en Cristo si confesamos nuestros pecados. Esto describe a los creyentes en Cristo que conocen sus pecados de manera continua. Esto no es fácil, pero es el estilo de vida de un cristiano. Dado que es Dios quien perdona, la confesión es hacia Dios. ¿Cuál es el resultado? Esto no es una confesión para salvarte, pero hay un resultado, en realidad dos resultados. Primer resultado es perdón y segundo es la purificación. ¿Qué significa? El primero, perdón. No se trata de un perdón salvador, sino la eliminación de un impedimento para tu relación con el Señor. Restauración no es el correcto, es como la mesa del Señor. Es un marcador, un punto para usted confesar su pecado y recordar la gracia de Dios que le ha dado. Es una restauración, comenzar de nuevo. En una mano, no es correcto imaginar a Dios como alguien que está enfadado cada que peca. Eso no es evangelio. Pero tampoco es correcto ver a Dios como indiferente al pecado no confesado. Es que el segundo resultado es purificación, restauración. Purificación es el segundo resultado. Es decir, considera la oración de David, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia. Según la abundancia de tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame completamente mi iniquidad. Límpiame de mi pecado. ¿Qué tiene esto que ver con la resistencia? Si tomamos la metáfora que Jesús utilizó en Mateo 11 sobre el pecado como una carga, como un peso, algo que usted acarrea, carga, entonces es más fácil recorrer una vida que requiere resistencia deshaciéndonos de ese peso regularmente. ¿Por qué va a caminar con una bolsa llena de piedra sin propósito? Por cierto, el Nuevo Testamento, las pocas veces que se menciona la confesión de pecado, generalmente es en el contexto de confesar también a alguien más o hacerlo delante de la gente. Personas que acuden a Juan el Bautista confesaban sus pecados delante de sus amigos y vecinos. El enfermo Santiago sí confiesa sus pecados porque aparentemente ha estado bajo la disciplina de la iglesia. Así se confiesa a los ancianos. La presencia es más fácil con una conciencia limpia, en el sentido de que la confesión del pecado debe ser tan habitual como cepillarse los dientes, desayunar, comer y cenar. Es parte de su rutina. Tercera manera de alcanzar la resistencia funcional. Ser amable con los demás. Ser lleno de gracia con los demás. Es más difícil para algunos de nosotros. Y sin duda todos podemos pensar en situaciones en las que no hemos sido amables. Un ejemplo de situación en la que la amabilidad es la norma. Cuando tenemos una conversación difícil con un compañero creyente, creo que tendemos a violar esta norma a menudo. Aquí está la norma. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna transgresión, vosotros que somos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mira cada uno por sí mismo, para que no seáis tentados también. Quiero que prestéis atención a varias características de esta amabilidad, de lo que he leído. Primera característica, el objetivo es restaurar. No destruir, no denigrar, no dominar, te dije, sino restaurar. ¿Restaurar a qué? La visión es que se trata de alguien que está claramente en pecado, no de alguien que hace algo con lo que estás en desacuerdo. No son dos, son dos cosas diferentes. La restauración es una relación correcta con Dios y con los demás, con usted, con otros. Segunda característica, es un espíritu de mansedumbre. Es la segunda característica. Espíritu de mansedumbre. Eso es humildad. Sobre humildad. Ser manso. La misma raíz de Parece Preperos, donde se dice que la esposa debe mostrar a su esposo la belleza imperecedera de un espíritu apacible y tranquilo. Tercera característica es autorreflexión. ¿Cuál es la tentación cuando miramos la vida de otra persona? ¿Cuál es la tentación? Creer que tú nunca podrías ser así, que tú estás por encima de ese tipo de pecado. ¿Cómo se le ocurre a esa persona? Pero dice que ese tipo de conversión difícil debe ir acompañada de un sentido de humildad, de mansedumbre, no de superioridad o degradación. Por eso solo, eso es solo en lo difícil de una conversación real con alguien. ¿Qué hay de la amabilidad en tus pensamientos? ¿Has evaluado cómo piensas sobre esta persona o aquella? Cuando piensas, ¿piensas en tu compañero creyente como alguien por quien Cristo murió? ¿O te sumerges en el oscuro pozo, el magnético agujero negro de la crítica en tu mente, de buscar cosas para pensar mal de esa persona? Recientemente en las redes sociales alguien publicó algo así como: algunos de ustedes solo ven lo peor de los demás. Si alguien publicara "el cielo es azul", ustedes tendrían algún tipo de crítica que hacer. Todo lo que usted ve es lo negativo. Nadie ha criticado, evaluado y juzgado de forma continua y habitual solo para descubrir que al hacerlo ha alcanzado la completa satisfacción y alegría en el Señor. Nunca ha pasado eso. Si saben que son propensos a no ser amables, entonces ser pacientes les resultará ser muy difícil, porque están recogiendo grandes piedras pesadas para llevarlas consigo continuamente en su vida. Cuarta forma de alcanzar la resistencia funcional: fidelidad a los deberes básicos. Fidelidad a los deberes básicos. La realidad de la depresión espiritual es una parte intensa de la vida, para algunos más que para otros. He tenido muchos cristianos maduros, creyentes en Cristo, decirme: sé que esto está equivocado y quiero ser objetivo, pero en este momento no tengo deseo de vivir. Y es algo oscuro y misterioso para nosotros. El Salmo 88 dice que mi alma está llena de aflicciones. Él estaba sufriendo por depresión espiritual. Mi alma está llena de aflicciones, de calamidades. Se siente como un imán que todo viene mal hacia usted. Se describe a sí mismo como estando en lugares oscuros, en las profundidades. Y en ese momento la resistencia puede parecer imposible. Es posible que tenga la sensación de que no puedo soportar esto un día más. No tiene nada que ver con el amor hacia Dios o con tu fe. Es posible. Puede identificarlo como razones. Es decir, que tengas la sensación de que Dios te ha rechazado y que está derramando todo tipo de castigo sobre de ti, que te quiere agarrar. El salmista en 88 dice, escribió sobre Dios: tus horrores me han destruido. Oh, Yahweh, ¿por qué me ha rechazado mi alma? Tus horrores me han destruido. Nota, Salmo 88 está ahí para que sepamos que Dios sabe cómo esto se siente. Él sabe cómo se siente. Pero hay esperanza. Una de las formas más básicas de buscar la resistencia funcional es sencillamente ser fiel a las tareas básicas que tienes ante ti, incluso en medio de la depresión espiritual. Obviamente, en momentos intensos, dolor, hay un momento adecuado para darte un paso atrás. De hecho, lo necesites hacerlo para atrás. Hacerlo para llorar de una manera útil si te enfrentas a una tragedia grande. Pero ser fiel a los deberes básicos de tu vida. Escuche, ese es un acto de confianza en el Señor. Es un acto de decirle al Señor: haré lo mejor que pueda cada día con tu fuerza. Soportaré este día, Señor. Imagínense esto. Imagina vivir rodeado de paganos que odian tu fe en Cristo. Que llegas a la fe en Cristo a un gran costo para ti y tu familia. Te ha costado mucho. Tu fe puede haberte costado amigos, las relaciones, tal vez tu trabajo, un futuro, toda una red social. Se puede decir de que recibiste la palabra en mucha aflicción. Esta era, de hecho, la situación exacta de los nuevos creyentes de la iglesia en Tesalónica. Inmediatamente se les tiró en una olla hirviendo de sufrimiento, persecución. Y Pablo les da esta inspirada orientación. No os pongáis a llevar una vida. Todo, hay cosas buenas, pero hay algo que les dice. Primera Tesalonicenses 4:1. Propongan llevar una vida tranquila. Ocupándose de vuestros propios asuntos y trabajando con vuestras manos. Tal como los he mandado. Hagan las simples cosas. Hay gran paz y gran alivio en decir simplemente, estos deberes básicos son las tareas que el Señor ha puesto ante ti. La voluntad de Dios para mi vida en este momento es realizar esas tareas y deleitarme en estar en el centro de su voluntad. Tres cosas que debo de hacer hoy en día. Simplemente las voy a hacer. No importa que esté rodeado de depresión, oscuridad y todas estas cosas. Porque en el centro de la voluntad de Dios. Quinta forma de buscar la resistencia funcional. Un tiempo de comunión intensa con Dios. Intensa comunión con Dios. Tiene que separar una semana, un mes, en el que elevas más allá de lo normal tu comunión con el Señor. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En el contexto de Santiago 4, Santiago se dirige a los creyentes que están luchando con diversas pruebas, muchas de ellas autoinfligidas, como las disputas entre ustedes, a menudo en el contexto de disputas con alguien que tiene autoridad sobre usted, la lujuria por cualquier ídolo que haya establecido en su vida y sin el cual simplemente no pueden vivir o pedirle a Dios cosas por motivos equivocados. En el contexto de Santiago, de motivos equivocados, Santiago 4:8 nos dice que es, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad vuestras manos y los de doble ánimo, les está hablando. Purificad vuestros corazones. Pero ¿qué pasa si mi tiempo de prueba no es autoinfligido? ¿O no se debe a que estoy deseando algo que siento que debo tener? Si cuando te laves las manos, lo haces sabiendo exactamente. Cuando lavas tus manos, lo haces simplemente sabiendo que tienes gérmenes en ellas, ¿no? Te lavas las manos. Los de la derecha, sí, porque me saludaron. En la izquierda, estos son horribles. Por otra, así es que voy a lavar esa. Te lava las manos para lavártelas, simplemente por la razón que sea. Acérquense a Dios, esa es una buena idea. Eso puede ser un tiempo, algún día, algunas horas, para orar algo específico, leer, meditar, leer escrituras, meditar sobre ellas, cantar himnos específicos, que hablen de su situación posiblemente, es acercarse a Dios. Hay una razón por la que Pablo dice que la respuesta a la ansiedad es, ¿hacer qué? Es orar. Muy familiar con nosotros, Filipenses 4. No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego y dando gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que buscas en este tiempo de intensa comunión con Dios? Limpien sus manos, purifiquen vuestros corazones. Es una forma de decir que estás revisando lo que estás haciendo. Tus manos, lo que estás pensando, meditando, haciendo, obrando. Meditando en tu corazón. ¿Puedo decirle algo? No hay momentos, circunstancias, ni situación, persona, situación, desamor que pueda invadir este momento. Nadie se lo puede robar. Entre usted y el Señor. Es un momento precioso, de alivio incluso, de reinicio espiritual para usted. Sexta forma de alcanzar la resistencia funcional. Reafirma tu creencia en la soberanía total de Dios, en su soberanía sobre todas las cosas, He leído un teólogo que los cristianos creen en la soberanía hasta que no creen, según su situación. Bajo al clásico Filipenses 4:7. Se dice que está tomando en oración y petición con agradecimiento al Señor. Produce una paz que supera o trasciende todo entendimiento. La antigua versión de King James dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Significa una paz que supera el valor, que es mejor que el entendimiento. Esto implica una confianza enorme en el plan soberano de Dios, sin la necesidad de que usted lo entienda, lo descubra. ¿Cómo puede haber una paz que supera el valor, que sea mejor que el entendimiento? Porque tener un entendimiento total, es decir, conocimiento, no es lo mismo que confiar en el Señor. No es la misma cosa. Una ilustración sencilla. Algunos niños le tienen miedo a los animales, incluso a los pequeños animalitos. No, todavía no usan la lógica. No llegan a conclusiones por esas. Si tu pequeño le tiene miedo a un pájaro, tú le explicas, le das entendimiento. Bueno, verás, Johnny, tú pesas 40 libras y ese pájaro solo pesa 12 onzas. Puede parecer aterrador cuando vuela cerca de fotos, pero la realidad es que tú podrías golpearlo en el aire. No, Johnny, no necesita entender. Necesita saber que tú estás ahí para abrazarlo. Cuando el pájaro se abalance sobre él, no necesita entender lo psicológico. Porque para Johnny, ese pajarito es un gigantesco dinosaurio que puede destruirlo. Aquí está todo lo que necesitas saber tú. ¿Está listo? Salmo 115:3. Pero nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Es todo lo que necesitas saber. Está en el cielo y hace lo que le place. ¿Por qué? Trata de entender todo esto y trata de analizarlo. Trata de entender todo y analizar todo, de comprender todo. Todo el dolor de tu vida no es posible. Y no es el camino hacia la paz verdadera. No puedes confiar en tu propio entendimiento. Es por eso Salomón escribe sabiamente en Proverbios 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Nunca vas a tener todas las respuestas. Hay algo que supera el entendimiento, algo de mayor valor que ese entendimiento. La paz de Dios simplemente porque Él está en los cielos y hace lo que le place. Reafirma tu fe en la soberanía de Dios y descansa en paz. Séptima forma de buscar la resistencia funcional. Viva un día a la vez. Viva un día a la vez. El mayor dolor o la mayor ansiedad y la erosión de la resistencia se producen cuando intentas vivir el mañana antes de que llegue. Escuche, para no ser hipócrita, yo soy el campeón de esto. He vivido mañana que tengo que estar pensando mañana que hoy. El gran dolor y ansiedad también pueden ser causados por... ¿Quieres hacerlo terrible? Preocúpate por el mañana. A mí me estoy tratando de vivir hoy. Ahora sí estás en problemas. Al final, de una de las partes más reconfortables de las Escrituras en todo el Nuevo Testamento, Jesús termina con este consuelo. Dice Mateo 6:34, no se preocupen por el mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene sus propios problemas. Entiendo que hay que planificar el mañana. Esto no es una excusa para ser irresponsable, pero preocuparse por el mañana en el contexto que Jesús tiene es preocuparse por meditando con ansiedad sobre preocupado por el mañana. Y el consuelo de Jesús es tan práctico que cada día tiene sus propios problemas, maldades. En otras palabras, si pasas el día de hoy preocupado por el mañana, entonces mañana también vas a tener que preocuparte por el día siguiente, el día siguiente. Es como si te metieras en una máquina del tiempo que intentaras vivir en dos épocas a la vez. ¿Cómo se vive un día a la vez? Colosenses 3:15. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la que de hecho fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. El agradecimiento de hoy derrota la preocupación del mañana. es una herramienta para ver adecuadamente los acontecimientos dolorosos de hoy. En lugar de estar enfadado porque tu cónyuge te ha decepcionado una vez más, da gracias por tenerlo, da gracias por todo lo que tiene que ver con esa persona. En lugar de acumular resentimiento por las aflicciones físicas, dé gracias de que Dios está formándote en Cristo. Sé que en nuestros alrededores está pasando por todos los problemas. Estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho. En vez de ver el mañana, vea el día de hoy. Vea y encuentre todo de lo que usted puede estar agradecido hoy. Si comienza el día, potencialmente el próximo día a través de la... va a subir más de lo que puede subir. Cuando era niño, mi papá solía decirme continuamente, más veces de lo que puedo recordar, vive un día a la vez. Cuando yo tenía 10 años, no entendía lo que él decía. Pensé, no sabía que había una opción, que podía preocuparme por las cosas de mi retiro y todo tipo de cosas. Aprendí la historia detrás de eso cuando era adulto, en las largas conversaciones con mi papá. No por hablarle de mi vida, aprendí esto. Mi madre abandonó su matrimonio con mi padre para perseguir sus propios intereses mundanos, lo que dejó a él sin sentido, sin rumbo, tratando de encontrarle sentido a su vida para perder a su esposa y a su familia. Tengo algo bíblico. Viajar con mi padre y mi hermano pequeño, como solíamos hacer cada verano desde que yo tenía 9 años. En aquella época, íbamos en un coche por una zona montañosa y llegamos a un lago. Así es que paramos del coche y bajamos del lago, específicamente en un lugar. Y mi papá nos dijo a mí y a mi hermano que jugáramos y empezamos a construir palos y piedras, cosas ahí. Puedo recordar esto como si fuera ayer. Todavía recuerdo a mi papá metiéndose al lago con los pies descalzos, con los pantalones arriscados hasta los tobillos tal vez, salpicándose con agua. Y solamente se paró ahí, puso sus manos en el agua. Y rociándose. Y me preocupé, pero recuerdo, no entendí lo que hacía, pero aprendí de adulto que fuese ese lugar donde mi papá había sido bautizado de joven y que ahora, con su vida completamente desmoronándose, quería volver a ese lugar y simplemente reiniciar y pedirle a Dios que lo usara de alguna manera. Una de las lecciones que mi papá decía que el Señor le estaba enseñando era, en ese momento era, vive un día a la vez y el Señor se encargará del resto. Que lo único de lo que tú eres responsable es de vivir el día de hoy. ¿Sabe cuántos de ustedes ha atravesado a través de todos los problemas? Cada uno de ellos. Cada uno que no vas a atravesar. Solo hay uno que no vas a resistir. Pero has atravesado cada uno de ellos. Y sé que algunos incluyen días largos por los cuales no has podido ni dormir tal vez. Pero aún así lo has atravesado. Cada uno de ustedes tiene una historia. Cada uno de ustedes tiene alguna razón por la que la resistencia es un reto. O ha tenido, tiene algún momento difícil en su vida. Simplemente no puede hacerlo más. Escuche a nuestro hermano Charles Spurgeon. Predicó un sermón en 1858 sobre la depresión espiritual y el sufrimiento titulado Canciones en la Noche. Y es algo sobre depresión espiritual y sufrimiento. Dice esto. Es fácil cantar cuando podemos leer las notas a la luz del día. Pero el cantante hábil es aquel que puede cantar cuando no hay un rayo de luz que le permite leer. El que canta desde el corazón. Ningún hombre puede componer una canción en la noche por sí mismo. Puede intentarlo, pero descubrirá que una canción en la noche debe estar inspirada divinamente. Cualquier hombre puede cantar durante el día. Cuando la copa está llena, el hombre se inspira en ella. Cuando la riqueza llega, cualquier hombre puede alabar a Dios. Pero el verdadero santo de Dios es aquel que, cuando la noche es oscura, el cielo está nublado. El viento aúlla y el cuerpo está atormentado por el dolor. Aún puede decir... El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la resistencia que prueba el temple del alma. No la fuerza para correr, sino la fuerza para permanecer quieto y esperar. ¿Cuál es la marca de un cristiano experimentado que está madurando? La resistencia. Que el 2026 sea un año glorioso y victorioso en perseverancia. Nuestro Padre, hemos venido ante usted. Estamos aquí viendo que resistir, perseverar, está entretejido entre todo el Nuevo Testamento, la vida cristiana. En parte lo que somos y a lo que somos llamados a vivir. Nuestra responsabilidad. Y mientras, claro, tenemos muchas gracias que darte por perseverarnos, por conservarnos, de que nos esforzamos porque usted nos tiene en sus manos. Le damos gracias por la oportunidad de ser más como Cristo. Y oro por aquellos en nuestro alrededor que han venido al final de este año y que simple, que están contentos que se acaba de terminar, que se va a acabar. Y están aquí por memorias de tragedias o todo lo que les ha pasado en este año, dificultades. Oro, Señor, que encuentren confortamiento en el hecho de que por su gracia y por su ayuda lo han atravesado, lo han soportado, lo han vivido, han resistido. De que resistamos hasta su regreso, venga por nosotros. Que nos dé ese tremendo descanso en nuestro cuerpo. La perfección al final. Señor, sabemos que en este cuarto y tal vez escuchando en línea, en el internet, hay aquellos que están sufriendo profundamente. Sus almas están oscuras y preguntan si van a salir hacia el día siguiente, sobresalir, ver la luz. Ayúdeles a cantar esa canción en la noche, como dijo nuestro hermano Charles Spurgeon. Ayúdeles a tener esa fuerza, Señor, de hacer sus cosas básicas, reafirmar su fe, Señor, y moverse hacia adelante día a día como testimonio de que esta perseverancia produce gran, gran testimonio de su fidelidad, Señor. Padre, aquellos que no están tal vez sufriendo, te damos gracias por ellos también, por los momentos de que pueden respirar aire fresco. Que el Señor los ayude a estar preparados cuando atraviesen algo. Damos gracias por el Evangelio de Cristo Jesús. Damos gracias por nuestro Salvador, que ha perseverado hasta la cruz y atravesó la cruz al punto de voluntariamente dar su vida, su espíritu, en la cruz. Nadie se la tomó, Él la proporcionó. Y de que también nosotros perseveremos a través de Él y por Él. En su nombre oramos. Amén.